COPE Euskadi.
Estar informado.
Ahora que hablamos tanto de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, a ellas recurren para captar de forma más rápida y fácil a sus víctimas las sectas. ¿Conoces algún caso? Wilson, bilbaíno de 30 años, ha pasado por esa experiencia traumática y la comparte en Herrera en COPE. Wilson, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué momento de tu vida? ¿En qué momento de tu vida estabas cuando te captó la secta?
Tenía yo 20 años y estaba en un momento mal de mi vida, que había perdido un familiar, y fue donde, pues, al buscar respuestas para el duelo, fue cuando encontré esta secta.
Estamos hablando de Nueva Acrópolis, ¿verdad?
Eso es una pseudoescuela de filosofía que se presenta como una escuela de filosofía a manera clásica, pero al final es solo de fachada, porque lo que hay ahí dentro de filosofía tiene poco.
¿Cómo contactaste con ellos? ¿A través de redes, de amigos, de alguna publicación? ¿O te buscaron ellos? ¿Fuiste tú?
No, estaba por la calle y he visto un cartel un día en la parada de autobús de una charla que hablaba sobre el budismo y cómo me interesaba el tema de otras religiones, aparte de la religión cristiana que he sido creado yo. Pues participé de esta primera charla, que fue una charla muy buena sobre Siddhartha Gautama, el Buda, y ahí pues donde les conocí, donde me apunté para el curso de filosofía.
Porque tú, ¿dónde pensabas que te metías, Wilson? ¿Qué es lo que buscabas?
Pues estaba en un momento mal de mi vida, que había perdido un familiar, y siempre me interesó pues buscar conocimiento, cultura, y pensaba que estaba encontrando un grupo que realmente iba a estudiar la filosofía y encontrar respuestas para las cuestiones de la vida, ¿no? Como pues tenía 20 años y muy joven, pues es lo que buscaba. Y al final lo ponen ellos temas diferentes en los carteles y charlas diferentes, pero es para atraer a la gente de diferentes maneras, para captar a personas.
¿Y cómo fue el proceso, Wilson? ¿En qué momento te pidieron, por ejemplo, dinero? ¿Te separaban de tu familia, de tus amigos? ¿Te llegaron a desconectar de tu entorno?
Sí, estuve yo 7 años en total, de los 22 a los 29, más o menos. De los 20 a los 27, más o menos. Y lo que pasó es que el primer año, que fue el primer curso de filosofía, ha sido genial porque hemos estudiado los filósofos básicos, la filosofía realmente de la que existe. Y luego, después de eso, que los dirigentes te van conociendo, los miembros que ya llevan mucho tiempo ahí dentro, te van conociendo mejor, van captando informaciones tuyas, pues es donde cambia, porque ya te invitan a ser miembro de esta organización. Y una vez que ya te conocen y que te van recogiendo informaciones, pues es donde empieza la cohesión y la manipulación psicológica que hay dentro. Hay que pagar una cuota mensual todos los meses y hay que trabajar para ellos de manera voluntaria también. Y eso va, pues, te piden más trabajo, te piden más horas dentro, te piden que participes más, cada vez más. Y es donde empiezas ahí a involucrarse con las personas, con los miembros, tener solo amistades ahí dentro de este grupo, aislarte de los otros amigos, aislarte de otras actividades que te interesaban antes. Entonces estás tú cada vez más metido ahí dentro de la organización, de la secta.
Wilson,
porque ellos te proponen diferentes actividades, entonces te vas pues cerrándote ahí dentro.
¿Qué actividades son esas, Wilson?
Pues hay actividades de deporte ahí dentro, pero solo entre los miembros. Hay talleres de cultura. Pues al final lo que te interesa a ti es lo que ellos van a buscar para que tú estés siempre ahí dentro. Porque hay gente que le gusta la danza y ponen ahí talleres de danza o actividades de danza. Hay gente que le gusta el teatro entonces ponen una pieza de teatro ahí dentro, algo que siempre va a poner a los miembros encerrados en ese sitio al final.
Wilson, nos hablabas de una cuota mensual. ¿Para todos la misma o en proporción sí. a lo que tú trabajes, a lo que tú ganas? ¿Es para todos la misma? ¿Sobre cuánto dinero suma?
Pues mira, cuando empiezas el primer curso, suele ser la misma para todos los miembros. Pero luego, cuando la directora te va conociendo mejor y te pregunta información de cuánto cobras, de cuánto dinero tienes, de tu posición social, pues ya va algo como personal. Y pues siempre hay que hacer alguna obra en la organización, siempre hace falta algo, siempre más, siempre te pide que te aportes más dinero y más tiempo.
¿Cuánto?
Y al final, es algo que pues es individual. Te va a pedir a cada uno según lo que cobre y según lo que esté involucrado. Entonces es una manera de sacar beneficio de las personas.
Podría ser una parte de tu sueldo, entonces, ¿no? De cada persona. Una parte importante.
Exacto. Empieza con un 10% del sueldo de la persona y luego, pues, te van a pedir más. Si la persona tiene una posición social más alta y tiene como aportar más dinero, pues te va a exigir más.
¿Había un superior, Wilson? ¿Había una persona superior o varias?
Sí, hay una pareja que lleva 40 años en la organización, que son los directores, que son los que promueven en la ciudad la escuela, son los directivos.
¿Una pareja española?
Exacto, sí.
¿Vascos?
No, son de otra ciudad.
Bueno, imaginamos que tú lo veías como una salvación y te encontraste con esto, estuviste 7 años. ¿Qué hace falta para salir? ¿Cuándo te viene a ti ese clic que te activa para decir, de aquí tengo que salir, Wilson?
Sí, mira, empecé a sentirme mal después de las coerciones e intromisiones de mi vida personal, ¿no? Pero antes yo veía como algo positivo, como que no, eso es para mi mejoría personal, eso es para cambiar mi forma de ser. Y luego empecé a aislarme de mi familia, de mis padres, empecé a tener más problemas en casa de relación porque los directores metían la pata conmigo en mi vida personal y yo en casa pues metía la pata con mis padres, ¿no? Porque intentaba manipularles también y cambiar mi manera de ser y la manera de ellos. Y pues después de generar este malestar dentro de casa y con el vínculo familiar, pues donde empecé a interesarme en aislarme del grupo y salir. Y el detonante fue una coerción que pasó porque yo había tomado la decisión de irme a Londres a vivir en Inglaterra porque estaba viviendo un momento post-pandemia, en el 2020, y estaba sin trabajo y quería irme a intentar a buscar la vida en Londres, ¿no? Y tenía yo el billete y el dinero para reemplazar la vida en diciembre del 2020. Y la directora pues me ha influenciado, me ha coercionado para cambiar de decisión. Entonces, después de perder esta oportunidad, porque me enteré que había perdido la oportunidad en enero, que ya no se podría más, era una oportunidad única en la vida, fue cuando sufrí este trauma, este estrés, y tomé la decisión de salir de la organización.
¿Ha sido difícil, Wilson?
Sí, ha sido muy difícil porque me arrepentí mucho de la decisión
y a veces
sigo arrepentido de la decisión porque iba a ser un cambio en mi vida profesional, en mi vida personal y en todo. Y al final, pues yo, por influencia de ellos, me han cambiado el destino, por así decir. Me han interferido en mi vida personal y en todo.
¿Qué advertencia lanzarías a las personas que nos estén oyendo para no caer en algo así, Wilson?
Pues al final es buscar en internet porque hay una lista de sectas y cuando la persona vea que hay una interferencia en su vida personal, que hay algún tipo de coerción, pues que deje y siga su vida, porque al final uno cree que solo tenía aquel grupo, que solo tenía aquellas amistades, pero tiene que recordar que antes tenía su vida, tenía sus amigos, y que aunque dude si es una secta o no, que deje un tiempo, que pruebe salir para ver si su vida va a mejorar. Porque
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, es el momento para la información deportiva. Nuestro compañero Álvaro Rubio va a ir con ella esta mediodía. Muy buenas, Álvaro.
Hola, Alicia, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Mientras haya sol y buena temperatura, estoy para comerme.
Eso te iba a decir, que a ti te gusta esto del solecito, ¿no? Y las temperaturas tan agradables. Sí. Hoy un poco más frías en el interior, ¿eh? Hoy son más de las tuyas.
Pero bueno,
aquí hemos estado con menos algún grado.
Sí, pero aquí hay solete.
Ay, solete,
se lleva mejor.
Sí.
Todo
ay,
con solete, solete se lleva mejor. Sí, 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 sí. O sea, sí. ¿Cuánto tenéis en Vitoria ahora, más o menos? ¿9, 10?
Mira, pues estoy calculando porque ha subido un poquito.
Lo he visto
sí, 9, 10 grados, sí.
10 graditos, sí.
Sí, estamos alcanzando ya los 10 grados.
En Bilbao 15 y en mi pueblo 10 también, en Salamanca, sí. Así que vamos, son temperaturas...
Todo controlado, incluso lo que tienen allí.
Yo saco aquí la aplicación del tiempo y voy girando a las ciudades que voy habitualmente, voy mirando y digo, pues mira...
Y vas mirando y vas viendo, eso es como cuando tienen los relojes de varios países, ¿verdad? Pero
bueno,
claro, aquí es más fácil la temperatura. También,
porque, sí, porque los jueves en deportes en COPE más Bilbao hacemos un ratito de tertulia con peñistas del Athletic de todo del mundo. Entonces... Arrancamos ahí, por ejemplo, a las 9 de la mañana en México, a las 12 de la noche en Corea o a las 6 de la tarde en Arabia Saudí. Y es muy guay cuando tú estás aquí a las 3 y media de la tarde y en cada parte del mundo en una hora diferente, uno desayunando, otro acostándose porque arranca su día un día antes, valga la redundancia, ¿no? Como es el caso de la peña de Sydney. O sea, ellos se acuestan porque cuando tú te vas a acostar, ellos se están levantando de un día más que tú.
Claro.
Entonces es genial, ese ratito.
Cómo cambia, ¿verdad? Esa sensación, sí.
Sí, así que tengo también los relojes ahí un poco de todo el mundo para ir dando paso. Sydney, tal hora. Arabia Saudí, tal hora. México, tal hora. Y es
qué gozada porque te sitúas, ¿verdad?
Claro, es genial. Y como ves cuando uno se está comiendo un taquito viendo al Athletic a las 6 de la tarde.
Ah, sí.
Claro, y otro se está comiendo unos cereales con leche porque le está pillando según se levanta. Entonces,
y cambia mucho la cosa y la sensación.
Pero comparten
cierto.
Lo mismo. Fíjate,
sí.
Que es el partido de fútbol, es increíble. Entonces es
lo que nos une, ¿no? El deporte en algunas ocasiones. Mejor que nos una,
el deporte
que no
une.
Lo contrario.
El deporte une, salvo los cuatro cafres que siempre hablamos.
Eso
y,
es, lo que los que lo entienden mal.
Eso es, eso es. Esta mañana ha vuelto a entrenar el Atleti después del día de descanso de ayer y empiezo por el Atleti porque el partido de Cádiz le deja 3 lesionados a Ernesto Valverde.
Sí.
Ahí es nada, más un penalti no pitado, más una agresión que sufrió. O sea, el balance después de Cádiz es horrorosamente malo para los del Chingurri. Así que una Gómez, con un esguince que no conocemos el grado en un tobillo, no podrá estar seguramente el viernes contra el Mallorca. Berenguer, que no estuvo ni en la convocatoria, sigue sin estar. Galarreta, que no estuvo, sí que está. Malcon Aduárez tuvo que abandonar el terreno por un golpe que sufrió en la rodilla y veremos a ver si es por precaución o no. E Íñigo Lecue, que está siendo uno de los hombres importantes en la defensa, uno de los titulares en la parte de atrás, pues tiene problemas en el bíceps femoral de la pierna izquierda y también es una duda muy grande para Ernesto Valverde. En un momento de la temporada, en un tramo en el que la acumulación de partidos causa estas cosas. O sea, ayer cuando contábamos, perdón, todo lo de la Real Sociedad, claro, es que la lista... es inmensa de jugadores que están con una carga de partidos tremenda. O sea, ayer decíamos que estaban ahí los redactados, Allen, Tierney, Carlos Fernández, Aris, Zaharian, que volvería a Merino porque había estado... Entonces, claro, en el Athletic se junta un poquito como con la Real. Los dos están en semifinales de la Copa, eso quiere decir que van jugando muchos más partidos que otros rivales de la Liga que no lo consiguen.
Sí.
Y a más, como dicen en Cataluña... La Real ahora, entre la ida de la Copa y la vuelta, tiene la Champions League. Y aquí es un factor importantísimo que también lo hemos comentado y lo hemos escuchado en la voz de Ernesto Valverde. Ya no es solo lo que hay que correr y desgastarse físicamente, sino el aspecto mental, que nos pasa a todos. O sea, tú tienes un programa exigente y te cansa mucho más que un programa relajado. Pues esto es como...
Hombre, y aunque no sea físico lo que tú dices,
exacto,
lo que
pues
consume
a la Real
lo mental,
le pudo pasar en Copa porque había jugado dos veces seguidas contra el Celta, tienes los nervios a flor de piel, la tensión, que el ácido láctico, que es en este caso lo que les pasa a los deportistas en los músculos. Claro, juegas en Vigo, ganas, y lo siguiente es el Rayo Vallecano en casa, pues tu cuerpo se relaja, pues no chutas casi ni a puerta. Al Atlético, ¿qué le pasa con el Cádiz? Pues parecido, juegas un auténtico partidazo, ya mejor o peor de fútbol, ¿no? Pero de tensión, de nivel, de estar apretando, llegas a Cádiz y te relajas, y no va, y estás físicamente como un toro, físicamente preparado, pero no va, o sea, no llegan las órdenes de tu cerebro exactamente
claro,
igual a los
que
músculos.
No se puede, cuando no se puede, no se puede.
Eso pasa, claro. Así que el balance del Atlético en lesiones es malo, la Real están entrenando en Zubieta, la previsión, nos cuenta Mauri, es que Barrenechea ya esté con el grupo para el partido del próximo fin de semana, que es el Girona, o sea, la Real va a visitar al líder. Es que cuando decimos lo del Girona, pues pensamos en la zona baja como hubiese sido lo normal y lo lógico, o zona medio o baja, pero es que es el líder de la categoría. Y están muy pendientes también en Donosti de la Copa Asia y la Copa África, porque Amari Traoré sigue la competición con Mali, porque ayer se clasificó, le ganó Mali a Burkina Faso por 2-1, y va a jugar contra la anfitriona, que es Costa de Marfil. Si cae eliminado, nos cuenta Mauri, estaría disponible para el partido del martes en Mallorca, que esto es Copa del Rey. O sea, estaría Amari Traoré ya. Y después, Kubo va a arrancar ha arrancado su partido hace 6 minutitos en la Copa Asia, son los octavos de final contra Bahrein. Si sigue, pues Kubo no va a llegar. Evidentemente, ya, 6 minutos de ese partido. Y el Deportivo Alavés, pues tiene la mosca detrás de la oreja con Luis Rioja. Sí. Que si te acuerdas, ya la tuvo cuando descendió, que si el Español, que si tal, es un futbolista tremendamente importante para los intereses del Deportivo Alavés. El Betis le quiere fichar, el jugador quiere ir al Betis, porque es un jugador confeso del Betis, o sea, él es del Betis, y quiere irse para allá, pero nos cuenta Robert que de momento parece que el Betis ofrece 3 millones de euros. Es algo que al Deportivo Alavés le parece insuficiente, uno, por lo que ofrece y cree que vale Rioja, y dos, que me parece tan importante como la primera, es el hueco, el agujero que puede dejar si se va un futbolista como Rioja, que es el capitán también. Entonces es complicado que el Alavés lo venda por un precio bajo. Pero ya sabemos que la situación complicada que pueden tener todos los equipos económica también puede precipitar una salida que pues yo creo que al Deportivo Alavés le puede hacer mucho daño. Mucho daño, incluso.
Y no estamos para eso.
Aunque, yo creo que cualquier seguidor del Deportivo Alavés firmaría estar en la jornada 26 a 10 puntos del descenso.
Nos hemos visto peor, es verdad.
Sí. Y voy a terminar hablando de baloncesto, porque ayer llegó la segunda derrota consecutiva de Baskonia en Euroliga. Perdió 112 a 109, que son unos guarismos muy elevados. La derrota fue en Alemania, fue en Múnich. Que lo digo horroroso, porque esta mañana he estado con un compañero periodista alemán que cuando le he oído decir Múnich he dicho, madre mía.
Uy, eso dile a nuestro compañero Alex, a ver qué te diga.
Pues eso, pues prefiero que no me oiga. Alex, corta un ratito en lo que digo Múnich y después lo vuelves a poner un segundito, porque puede ser tremendo. Cayó en una prórroga, por eso los guarismos también son elevados. El equipo está mermado, dice Robert, por la falta de energía, la ausencia de Tadas por lesión muscular y la lesión también durante el partido de Costello, pues tuvo una torsión de tobillo, por cierto, hacen que estuviese un poquito mermado. Mañana va a jugar contra Maccabi a las 8:30 en Vitoria, así que se acerque la gente al Buesa, que Baskonia ahora también va a necesitar ese apoyo después de las dos derrotas consecutivas. Y Bilbao Basket va a jugar esta noche, también competición europea, ojalá fuese Euroliga, ojalá, pero no, es la tercera competición europea, pero es importante porque es la suya, y va a jugar contra Oporto, lo va a hacer en casa después de haber perdido por primera vez en Europa la semana pasada. Ha jugado 10 partidos y ha ganado 9. Si gana hoy está en los cuartos de final, es decir, estaría entre los 8 mejores, una eliminatoria y Final Four. Así que también toda la suerte, Ali, para los hombres de Pau Sarnau, para los hombres negros esta noche en Miribilla.
Desde aquí les deseamos esa suerte, claro que sí. Oye, y a ti también, Álvaro, que tengas muy buen día, que después os volvemos a escuchar y que, eso, ya nos queda media semanita tan solo.
Bueno, eso a ti. Yo tengo semana completa hasta el lunes que viene, así que...
Bueno, pues un poquito más de media semanita, sí, incluyo el fin de semana.
Yo el fin de semana quiero decir que no cuento que para, porque como seguimos trabajando...
O sea que
pues,
es un continuo, ¿verdad?
Sí, correcto. Es un
aquí es un continuo.
Espacio temporal, que decía Sheldon Cooper en la serie esta.
Ay, pues mira, ánimo con ello y
venga,
a disfrutarlo, Álvaro.
Agur.
En el tráfico no hay de momento problemas, se circula con normalidad por toda la red viaria vasca, a pesar de las nieblas de esta mañana, después se han ido disipando y es cuando teníamos que poner el foco de atención. En estos momentos ya no existen esas nieblas y se circula, como decimos, con normalidad. Y nos vamos a Euskalmet para ver cómo va a seguir el tiempo. David, muy buenos días, Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Cuéntanos, oye, fresquito ya hemos pasado, sobre todo en el interior, ¿eh? Esta noche, esta madrugada.
Sí, sí, llevábamos muchos días con madrugadas muy templadas, pero bueno, lo lógico es que si tenemos muchas madrugadas sin apenas nubosidad, sin apenas viento, pues todavía estamos en enero, es que las madrugadas sean frías. Hoy hemos llegado a la helada, sobre todo en puntos de la Vallanada Alavesa, no una helada generalizada, pero bueno, sí que hemos tenido algún punto con valor negativo. Y con algo de niebla, pero niebla ya ha terminado por desaparecer y ahora ya las temperaturas van siendo agradables. Y es que hoy, otra vez, la zona central del día, pues muy agradables, primaverales, con ambiente soleado. Temperaturas máximas que otra vez la Oriente Cantábrica van a ser más altas, en torno a 17, 18 grados. En Álava un poquito menos, nos quedamos con valores en Vitoria, por ejemplo, en torno a los 13, 14. Luego, a lo largo de la final de la tarde, se nos puede levantar un poquito de viento como entre norte, sobre todo en la zona de la costa, en la zona litoral, y eso podría impulsar un poquito de nubosidad baja, pero bueno, estaríamos hablando ya de la noche.
Bueno, pues seguimos con estas jornadas tranquilas, como dices, David, y mañana ya iremos echando un ojito para el fin de semana, a ver qué nos depara y a ver qué nos trae. Muchísimas gracias.
A ti.
Y al arte.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las carreteras españolas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Bueno, seguro, seguro que la conoces porque esta chirigota se viralizó y bueno, hubo muchas reacciones en las redes sociales aplaudiendo este mensaje que esta cuadrilla de niñas y niños que se llaman las Hijas de Neptuno, pues cantaban en las semifinales de los carnavales de Cádiz. Un mensaje de tolerancia, un mensaje comprometido con las singularidades de las lenguas que conforman España y un ejemplo para muchas personas, ¿verdad? Bueno, pues ellos han sido galardonados por una comparsa histórica de Bilbao, una comparsa muy conocida de toda la vida, Moscota Rack, y tenemos a una de las dos personas de esta comparsa que ha hecho entrega a los niños de este galardón, precisamente por esta chirigota que no dejó indiferente a nadie. Marisa Gallardo es una de esas personas. Muy buenos días, Marisa.
Muy buenos días a todas y a todos, sí.
Bueno, qué gozada, ¿no?, que os habéis encontrado con estos niños y niñas que os habéis ido hasta Cádiz para entregar un icono bilbaíno. Cuéntanos.
Sí, sí, mira, pues aprovechando que teníamos programado un viaje a Cádiz para ver al Atleti, tuvimos la ocasión de acercarnos al local donde ensayan. Bueno, previamente habíamos tenido contacto con la persona que les lleva. Y esta chirigota que está dirigida por el músico y profesor Jesús Bienvenido. Bueno, ya has comentado que la chirigota se llama Las Hijas de Neptuno. Y tuvimos el placer de conocer a estas niñas y niños y al mismo tiempo pues tener un detalle con ellos, regalándoles pues una camiseta de nuestra comparsa y una baldosa de Bilbao. Y ellos, en agradecimiento por el detalle, también nos cantaron dos canciones de su repertorio y entre ellas la canción que se ha hecho viral, y que habla sobre pues los idiomas, ¿no? De pues el catalán, gallego y euskera, defendiendo pues de este modo lo que hemos comentado, la tolerancia y el respeto, ¿no? Por la diversidad cultural de nuestro país. Sí.
¿Y cómo ha sido sentirlos ahí en directo, Marisa?
Pues la verdad que sí que me emocionó mucho, la verdad. Me emociono ahora mismo también.
Ay, no me extraña. Sí. Pues ánimo, Marisa. Bueno, te damos nuestro abrazo porque nos emociona también que nos lo traslades así, ¿eh? Con ese sentimiento y en primera persona. Uf, es que claro, se te pone el vello de punta, ¿verdad? Cuando escuchas a tanta distancia, tan solo alguna de tus palabras que te hace sentir tu comunidad, ¿verdad? Lo tuyo, lo más cercano. Y la tuya y la de los vecinos, ¿eh? También, porque nos ha encantado que aludan a todas las demás. ¿Y con quién ibas, Marisa?
Pues iba con mi marido también, con Ramón y también con otro compañero también que es de la comparsa, que nuevo ahora, también estaba con Asier y tal. Sí, y unos amigos también de Cádiz estuvieron, algunos allí, sí.
Bueno, qué maravilla. ¿Cómo son esos niños y niñas? ¿Son muy chiquis? ¿O estarán entre los 9 y los 12?
Pues mira, pues ahí desde muy pequeñitos había 6 niñas. Yo escribí una y digo, yo esta niña no tiene más de 5 años, no tiene. Y luego pues hasta los 13 o 14 años, más, ¿no?
Mira,
o sea, que sí, la verdad que muy, muy bien. Están también algunos padres de los niños porque tienen ahí un local ellos ahí y donde ensayan y tal. Y nada, muy bien.
¿Y tú notabas que ellos también se emocionaban, ellos y las familias?
Sí, ellos estaban así como la expectativa, ¿no? Nos miraban y eso, y así como... Y como diciendo, joder, tan importantes somos, ¿no?
¿Y qué hemos hecho, no? ¿Qué hemos hecho? Dirán, ¿qué hemos hecho? ¿Crees que se daban cuenta del mensaje de vuestra emoción, de por qué habíais tenido en cuenta?
Yo pienso que sí, ¿eh? Yo pienso que sí que se daban de alguna manera cuenta, sí. Yo creo que sí.
Pues mira,
así que ya te digo, nada. El viaje ha sido corto, pero intenso.
Claro que sí, nos hemos traído toda esa emoción que ahora nos contáis vosotros. Oye, y lo del icono bilbaíno, que ha sido una de las baldosas, ¿no? ¿Eso cómo se quedaron? ¿Cómo lo tomaron?
Sí, pues muy bien. Y ahí, pues bueno, dice, un regalito a nosotros y tal, el talle, la camiseta y tal. Muy bien, sí.
Dirían, oye, ¿que habéis arrancado aquí una baldosa o qué habéis hecho? Pues a lo bilbaíno, ¿no? A lo vasco. Habéis arrancado una baldosa de la calle, ¿no? Dirían, vosotros...
Sí. De esas que teníamos ahí de... Pues es un poco como monas y detalles que teníamos, que solemos tener también ahí en el local nuestro. Y sí.
Lo que no habréis notado es mucha diferencia de temperatura, Marisa, ¿o qué?
Allí, de allí a aquí...
No, digo, por los días que hemos tenido tan calurosos, ¿verdad?
No, allí muy bien también, 18, 20 grados, o sea,
por
bien,
eso,
igual que, te abrigabas un poquito, pero bien.
Que nos hemos hermanado, nos hemos hermanado casi la temperatura.
Y luego la verdad es que con la gente de Cádiz, la verdad, hemos tenido muy buen contacto y hemos hecho amistades incluso. O sea, que es gente muy cercana, muy... Yo creo que se parece un poquito a nosotros. Lo que pasa es que ellos son... Yo creo que son un poquito como más festeros todavía.
Tienen más alero, Tienen más alero que
tienen
nosotros,
Otra historia, sí. Pero sí que es verdad que tenemos como una conexión especial entre Euskadi y Cádiz, No es por nada.
Ya nos gusta cuando vamos de vacaciones también mucho, O sea que...
A mí, es que eso es lo que comentamos, que nos gusta mucho a la gente de aquí y de allí, Es verdad.
Sí. Oye, luego hay aficiones comunes como el surf y muchas cosas que si vas atando, encontramos muchas cosas iguales y las que son diferentes, pues mira, para enriquecernos con diferencias. Así que esto es una maravilla. Bueno, pues os agradecemos mucho. Un abrazo a toda la comparcha, Moscota Rack, por reconocer este mensaje de esta chirigota, por ir hasta Cádiz a hacer entrega de este icono bilbaíno. Al final lo tendremos para todo Euskadi. Y oye, y sobre todo con ese mensaje de tolerancia y vosotros de generosidad también, de agradecimiento que habéis tenido, en nombre de todos. Gracias, Marisa.
Vale, gracias a todos vosotros.
Un abrazo, mucho, agur.
Un abrazo, mucho, bat.
Y la vida, lengua de mucha gente.
Pues mira, ves, en el planeta hay que saber escuchar, no te digo ya, en un país, en unas comunidades y en todo, ¿verdad? Y los vecinos. Un mensaje a la tolerancia, las hijas de Neptuno, esa chirigota que se ha viralizado y que seguro que ahí encuentras y que mis compañeros desde realización te ponían para continuar aquí en COPE más Euskadi. Tenemos más temas, ¿eh? No todos son chirigotas y no todo es humor, pero que no nos falte para llevar los temas del día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Wilson vive en Bilbao y nos ha contado que estuvo 7 años en la secta Nueva Acrópolis. Le hemos escuchado y ahora sabemos algo más.
Oye, Soren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora... Soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Cuando surge un conflicto familiar, el Servicio de Mediación Familiar facilita el diálogo para llegar a un acuerdo extrajudicial consensuado. Servicio de Mediación Familiar. En Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Tolosa. Tendemos puentes entre personas.
Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Wilson salió de la secta después de 7 años y mi compañera Elisa López ha hablado con Luis Santamaría del Río, párroco y uno de los más destacados expertos en sectas en nuestro país, tras más de 25 años investigándolas.
¿Han evolucionado las sectas o su sistema de captación básicamente es el mismo?
Las sectas se han adaptado a los tiempos. Ahora en un mundo cada vez más globalizado y con un uso masivo de Internet, las nuevas tecnologías y sobre todo las redes sociales, se han adaptado a este medio de una forma impresionante. Ahora tienen muchas más facilidades para acercarse a la gente, para conocer más de cada uno de nosotros y saber qué ofrecernos como señuelo para atraparnos.
Con lo cual son más peligrosas.
Efectivamente, son más peligrosas las sectas porque el medio las favorece, con mucho menos dinero y muchas menos personas pueden llegar a más gente, y porque también a nivel social estamos más indefensos. Nos falla el sistema inmunitario social para defendernos de las sectas. ¿Por qué? Porque nos creemos fuertes y seguros e inmunes porque tenemos acceso a toda la información, pero es que la información no basta para prevenir. Antes de tener unos conocimientos, un distinguir el bien y el mal, la verdad de la mentira, tenemos que tener mucho cuidado. También cuando hay esa insistencia en acercarse a nosotros de forma afectiva, de ganarnos por el corazón, de no dejarnos espacio ni tiempo para pensar las cosas.
Y al final nos echan las redes.
Sí, las sectas son maestras en lo que ahora llamamos fake news y los bulos, porque siempre lo han hecho, siempre han manipulado y gestionado la información que llega a sus adeptos para tenerlos controlados y también la información que llega al gran público, porque viven de su escaparate, de un escaparate que no muestra ni mucho menos lo que hay realmente detrás, ¿no? Entonces, efectivamente, las sectas aprovechan esa información para hacer su desinformación, para presentarse como comunidades felices en medio de un mundo infeliz.
Eso te iba a decir, ¿cuándo han de saltar las alertas?
Han de saltar las alertas primero cuando nos ofrecen algo que es demasiado bonito, ¿no? Demasiado bonito y fácil. Es decir, esto está en tu mano y hay una solución fácil, mágica, un remedio para lo que te pasa o para lo que le pasa al mundo y simplemente tienes que estar con nosotros, ¿no?
¿Y cómo se acercan ahora las sectas principalmente?
Pues las sectas se acercan principalmente a través de las nuevas tecnologías, a través de las redes sociales, aunque es cierto que sigue habiendo carteles de sectas por la calle, de esas sectas que se presentan como asociaciones culturales, por ejemplo los gnósticos, pero lo cierto es que las nuevas tecnologías es el ámbito ideal, ¿no? Y yo cada vez veo con más preocupación que a toda la población, pero especialmente a los adolescentes, pues a través de TikTok, a través de Instagram, tantos influencers que al final lo que hacen es pues ofrecer cómo hacerte rico o cómo solucionar tus problemas cómo hacer una terapia tal, bueno, todo esto está atrayendo mucho. Entonces siempre se basan en esto y buscan nuestras vulnerabilidades, nuestros intereses y también nuestras aspiraciones para decirnos aquí estamos para hacer de tu vida una vida mejor. La oferta puede ser muy diversa y al final van a tocar ese punto de interés, esa aspiración y eso que pues cada uno busca en la vida, métodos de estudios para los jóvenes, es decir, bueno, pues van buscando, ¿no? O sea, hemos tenido desde siempre los cursillos clásicos para dejar de fumar, ¿no? Que hacen algunas sectas o de cocina vegetariana.
El abanico es amplísimo, como dices.
Con temas de salud también. Yo siempre digo que hay una secta para cada persona, para cada tipo de persona, ¿no? Y que no solo están haciendo algo que afecta a la salud física de las personas, sino que están envolviendo en una captación y en un aislamiento de enfermos y de otras personas vulnerables, como los familiares de los enfermos, pues para explotarlos, para someterlos y al final para dejarlos morir sin mayor problema de conciencia.
¿Cuál es el perfil del engañado?
Es alguien que inspire y expire, es decir, alguien que respire, alguien que viva. Todos nosotros, porque todos somos personas con nuestras vulnerabilidades, cada vez más personas con estudios, personas con criterio, personas con situaciones vitales normales, sí. Sin pasar ninguna gran crisis, que bueno, que acaban en una secta por algo que querían, por algo que buscaban, por algo que se les ofreció y al final porque se trata de un engaño.
¿Y la secta lo primero que busca es nuestro dinero o exactamente cómo nos quiere exprimir?
No, hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces tenemos esta idea, ¿no?, de que las sectas buscan el dinero. Bueno, el elemento del dinero va a estar ahí porque el dinero no suele ser un objetivo final, sino un objetivo intermedio, ¿no? El dinero es un medio para conseguir esos fines de difundirse. Esto no parece malo, ¿cómo va a ser una droga? Esto no me piden dinero, ¿cómo va a ser una secta? Mucho cuidado con esa trampa. ¿Podríamos hablar de un millar de sectas? Pues sí.
¿Y es posible salir solo, Luis?
Bueno, es posible salir solo, pero es muy, muy difícil, muy, muy complicado. Hace falta, la persona tiene que saber que hay alguien fuera esperándolo, que hay alguien fuera queriéndolo, la familia, los amigos.
Me decías que ahora es un momento especialmente que ayuda a las sectas. ¿Cuál es el caldo de cultivo?
Pues el caldo de cultivo es una sociedad en crisis, es un caldo de cultivo ideal. Es decir, cuando fallan las seguridades, cuando fallan las certezas, cuando se han abandonado los valores, también se ha abandonado la espiritualidad, ¿no? Es decir, parece mentira, pero una sociedad que se ha secularizado cada vez más, que ha abandonado las religiones tradicionales, desde una sociedad creyente a una sociedad crédula.
Entonces, Luis, ¿sería la fe y la religión un antídoto?
La fe y la religión es un antídoto, vividas de forma sana, vividas con libertad.
Y ya por último, Luis, ¿cuál es tu conclusión principal después de 25 años investigando en profundidad las sectas?
Pues la conclusión principal, yo en lo que subrayo siempre y me gusta que quede como mensaje, es algo muy muy concreto, muy práctico, ¿no? Las teorías y tal, y bueno, con ese diagnóstico que me has logrado sacar también con tus preguntas, ¿no? La conclusión es que hay víctimas de esto y lo que no tenemos que meternos es tanto a discutir qué grupo es secta, qué no, que al final siempre se hace polémica de esto, sino saber que hay personas y familias sufriendo esto. Estamos hablando de cientos de miles de personas en nuestro país y hay personas viviendo esto y hay que ayudarlas y no saben a quién acudir cuando van a las administraciones, pues como no es un tema de una adicción de una droga, es decir, hay que ayudarlas y los administraciones, las instituciones públicas tienen que ayudar a personas que necesitan ese apoyo.
¿Sería ese un flanco débil, entonces, la ayuda que se pueda prestar desde las instituciones, más allá de esa red o de ese colchón familiar o de amistad que pueda tener la víctima?
Sí, efectivamente, porque se trata de una experiencia muy traumática, lo que viven las sectas. Cuando salen las personas, muy dañadas, podríamos hablar de un estrés postraumático directamente, y entonces no solo no reciben ayuda, sino que muchas veces las administraciones, a nivel estatal y sobre todo a nivel autonómico, a nivel local, se convierten en cómplices de las sectas, porque claro, las sectas han conseguido muchas de ellas legalizarse como confesión religiosa, como asociación cultural, y entonces, claro, pues se les presta espacios, se les presta recursos desde las administraciones públicas, por mucho que lo denunciemos, yo lo hago continuamente en las redes sociales y me encuentro con el ninguneo cuando no con el ataque por parte de nuestros representantes públicos. Entonces, hay mucho por hacer a ese nivel. Esperemos que sirva para abrir los ojos y para poder ayudar también a los demás.
Desde luego. Pues un abrazo muy fuerte. Luis, gracias.
Un abrazo. Hasta siempre.
Hemos contactado con la Ertzaintza, pero aún no nos ha ofrecido datos actualizados. Los últimos datos son de 2014, entonces eran 100 las organizaciones conscientes de sectas y 10 las consideradas peligrosas. El número de vascos afectados se cifraron en unos 10.000. Continúas en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.